Tras el asesinato de una inspectora en Calama, el riesgo de imitación de conducta existe y como tal diversas fuentes del Ministerio de Educación reconocen que el ánimo en la cartera es de inquietud. La base para sostener esto es que tras el hecho en el norte del país se han dado otras situaciones graves que sustentan lo que algunos estudios sugieren. 3 días después, un alumno de 15 años fue detenido luego de llegar con un arma de fuego cargada al Colegio Polivalente de Curicó. Y la noche de este martes, la Vicrim de Rancagua detuvo a un adolescente de 17 años por portar un arma al interior de otro recinto. ¿Qué está pasando en los establecimientos educacionales? ¿Habrá una idea de imitación tras el asesinato de Calama? ¿Será tan así? Estamos con Jorge Varela, director del Laboratorio de Convivencia del Instituto de Bienestar Socioemocional de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está, Jorge?
Hola, José Luis, muy buenas tardes. Saludos a todos y todas los que nos están escuchando.
Un abrazo, ¿eh? Muchas gracias por compartir con nosotros. Bueno, hablemos primero del efecto imitación, ¿no? Del que tanto se ha hablado últimamente. ¿Es así? ¿Existe? ¿Quizás existe y no es relevante o podría llegar a ser relevante?
A ver, efectivamente, lo primero que mencionar es empatizar con la comunidad escolar del norte y aquellas comunidades escolares que se han enfrentado a este tipo de agresión que denominamos violencia cuando es extrema, cuando hay portes de arma. La literatura, más que nada internacional, porque en Chile no hay estudios de copycat o de cómo replicamos o copiamos hechos de extrema violencia, ha puesto el acento en la preocupación que hay con las masacres escolares, que han habido muchas, hay cada 6 meses aproximadamente. De hecho, ahora en abril se conmemora Columbine, que fue el año 99, que fue una matanza terrible, con 11 estudiantes que murieron y un profesor que perdió la vida, 600 balas que se dispararon. Hay una preocupación que efectivamente masacres escolares posteriores e incluso universitarias, algunas de estas han estado inspiradas en masacres previas. Y eso ha generado esta literatura que se llama de copycat, que de alguna manera se replica lo que uno ve en prensa, lo que uno ve, sobre todo el tratamiento de la noticia. Eso es lo más delicado, cuando la figura queda como enaltecida, como un acto heroico, como un acto cierto que yo quiero imitar. Ahí nos preocupa porque eventualmente puede incentivar a adolescentes a replicar ese comportamiento.
Bueno, lo que uno no sabe es realmente si después de esta situación en Calama se han generado estos casos o como no hubo una situación tan grave como la de Calama, sí se estaban generando casos de jóvenes que llegaran armados a los colegios todos y no eran tan noticiosos, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con lo último que estás diciendo, efectivamente, ¿no? Claro, ahora estamos con una sensibilidad distinta frente a este hecho y además ha tenido más cobertura. Para tener un poquito más de información es bueno mirarse a estas fuentes de datos. En Chile históricamente teníamos encuestas nacionales de violencia en el ámbito escolar desde el año 2006, que después se reemplazó en el año 2016 por otra encuesta que se llama de polivictimización. Las cifras en ese entonces, estamos hablando de 15 años atrás, más o menos, hablaban de baja prevalencia de conductas de agresión de esta naturaleza, como portes de arma, agresiones de arma, de muy baja prevalencia, pero con altos niveles de concentración. Y esta fue aumentando en esas encuestas que eran bianuales. Aumentaba y no se notaba mucho porque estamos hablando de un 1%, aumentó un 3%, que es de baja prevalencia, pero de un aumento significativo. Si a eso miramos lo que pasó post-pandemia y hechos de violencia que hubo en nuestro país, algo que llamó mucho la atención eran formas de agresión que antes no conocíamos o que no estábamos acostumbrados. Por ejemplo, maltrato de distintas formas hacia profesores y profesoras. De hecho, fue súper noticioso hace un par de años cómo esto pasaba en distintas regiones del país. Y el hecho de portes de armas, agresiones con armas en el colegio o afuera del colegio. Eso no sé si te acuerdas, el año pasado un estudiante que se peleó con otro estudiante en una plaza y que uno perdió la vida. No es que esté pasando ahora que la masacre escolar abrió una caja que antes no existía. Nuestra hipótesis que esto ha ido creciendo con el tiempo, tiene ciertos niveles de concentración y debido a su complejidad, yo creo que no estamos llegando a tiempo. Y lo que estamos viendo simplemente cuando esto ya se expresa o se manifiesta. Por suerte, masacres escolares, que es como podríamos definir lo que pasó en Calama, no es algo que hayamos tenido experiencias previas de eso. A diferencia de nuestros vecinos en Argentina, que pasó una hora, y muchos años atrás, el año 2004, pasó otro similar en Carmen de Patagones. Un estudiante llamado Junior también le quitó la vida a 4 compañeros con esta idea de querer matar a todos sus compañeros. Entonces, yo creo que hoy día hay que aprender de esto, empatizar con nuestra comunidad escolar y ahora muy prontamente necesitamos aprender de esto, ¿no? Porque esto llegó para quedarse y estas formas de agresión no van a desaparecer mágicamente en nuestras comunidades escolares.
¿Y cómo se trabajan? desde este punto donde estamos hoy día, en el que estamos recién reconociendo esta violencia, reconociendo que hay jóvenes que están yendo armados, que hay arma blanca, ¿no es cierto? Que hay un trabajo quizás que se tenga que hacer desde abajo, en paralelo, ¿no? Que se van a ver los frutos quizás muchos años después de trabajar la educación emocional con los niños, a gestionar sus emociones, sus frustraciones, sus celos, no, tener quizás un ramo, una conversación, una fórmula para que, para que ellos se conozcan mejor desde niños.
Acá lo muy importante es un abordaje preventivo integral y en colaboración, en comunidad. ¿Qué quiere decir eso? Necesitamos efectivamente, como tú dices, desarrollar y potenciar competencias socioemocionales muy temprana edad, porque muchas conductas de agresión se explican a la base por desregulaciones. Claro. Pelea, momentos en los cuales la rabia me supera, yo me pongo a pelear con un compañero, y eso en general se puede trabajar en programas de habilidades socioemocionales en el colegio, y al mismo tiempo, idealmente, la familia debería tratar de sumar en esto, que es un capítulo aparte. Hoy día lo que está pasando con las familias en colegios públicos y privados, a mi juicio, es más parte del problema que de la solución. Claro. Ahora, es importante precisar también qué tipo de conducta agresiva estamos identificando, porque una cosa es la agresión, otra cosa es el acoso escolar, otra es el ciberacoso, y otra distinta es la violencia, por ejemplo, con porte de armas. ¿Y por qué evoluciona esto? Es porque el arma no sale del colegio. El arma no se genera en el colegio. Por ende, ahí requiere un trabajo integral, estratégico, con, por ejemplo, la policía. Nuestros profesores y profesoras, equipos directivos, su mandato no es bajarse el narco de la esquina. Entonces lo que necesitamos entonces coordinarnos con aquellos que sí están ciertos responsables por guardar la seguridad en el territorio, hacerse cargo por el espacio público seguro en el barrio, y ahí es muy importante la comunicación, es muy importante saber qué está pasando, porque algunos de estos portes de armas no es solo una desregulación en la sala de clases, sino que son chicos que eventualmente ya están participando en conductas antisociales fuera del colegio o eventualmente forman parte de una pandilla. Entonces ahí es otro tipo de intervención, una intervención más focalizada, con mucha colaboración con las policías, sentarse en una mesa de trabajo con la familia de ese estudiante, ¿no? ¿Qué está pasando? Tú sabes que tu hijo no está yendo al colegio, tú sabes que tu hijo está portando armas, etcétera. Entonces, depende mucho del formato de que estamos hablando para intervenir. Ahora, en el caso de que, viendo la defensoría del joven de Calama, hablaba de un trastorno de salud mental, eventualmente, si ese es el caso, hay un tercer actor que hoy día nos falta potenciar, que es la salud mental, tanto de los estudiantes como de los docentes. Nuestros colegios no son hospitales, pero sí requieren la atención médica en algunos casos. Hay estudiantes que tienen serios problemas de salud y que eso a la base puede ser, ¿cierto?, un gatillante de conductas de agresión. Entonces, te fijas, son distintas aproximaciones. Lo que tienen en común estas intervenciones es la coordinación, la colaboración, los manejos de información y estar todos, ¿cierto?, sumando en esto, tratando de adelantarnos al problema. Y no ahora como están todos echándose la culpa, culpando a otros. Yo veía en las noticias como una mamá quería la cabeza de la directora de Calama. Yo escuché a la gente de los colegios de Calama decían, cualquier colegio no estaba preparado para esto. Yo creo que le tocó ese colegio, no sé si nuestros colegios estaban preparados para esto. Entonces, y en este sentido, el debate de los pórticos queda súper circunscrito a algo súper específico y súper reactivo, y no sé si va a ser suficiente el controlar o no que echen con detectores de metales en el fondo. Si yo quiero agredir a alguien, cosa que agarro un fierro del colegio y lo puedo hacer, no necesito meter una pistola para hacerlo.
Y habrá que crear una nueva dirección, una nueva herramienta dentro de los colegios para poder hacer lo que usted dice, trabajar con policías, trabajar con coordinación, con familia, sobre todo cuando un niño va al colegio, como usted dice, ya está metido en temas criminales, ya hizo un asalto, ya maneja un arma.
Claro. La experiencia que nosotros hemos visitado, que conocemos, por ejemplo, de Estados Unidos, no inventan una nueva institucionalidad, sino que, por ejemplo, los consejeros escolares, que son algo así como el encargado de convivencia escolar, crean estas mesas de trabajo. En la mesa se sienta el profesor jefe, el profe de deporte, el líder comunitario, la familia del estudiante, la policía, cuando ya vemos un estudiante que se llama, entre comillas, que está en riesgo. ¿Cuál es la gracia de eso? Es que tú puedes tener un plan de intervención integral y coordinado. Entonces, no nos duplicamos en acciones. Entonces, yo no sé si es necesario crear una nueva institucionalidad en nuestros colegios. Ya hemos avanzado un montón en esto. Hace 20 años no existían los encargados de convivencia escolar. Hoy día hemos creado esa figura. Yo pensaría que el paso siguiente sería ser capaz de crear esta mesa de colaboración. Bueno, para que esto pase necesitamos la voluntad de los actores, necesitamos compartir información. Yo lo que he visto a veces es que hay cierta resistencia a hablar con las policías porque hay una ideología instalada de que yo no quiero meterme, ¿cierto?, en ese tipo de aproximaciones. Pero si estamos hablando de porte de armas, hay que hablar con las policías, no para meter preso a los presos, a los estudiantes, sino para entender si esto está asociado a otros comportamientos delictuales más complejos y que se escapan de una sala de clase, o lo que podemos hacer nosotros en el colegio. Ahora, si no es de una manera más, si no es con las policías, entonces con salud mental, ¿no? Ahí el déficit más grande, y es súper preocupante, y ojalá hoy día lo hagamos bien público, es la atención de psiquiatras infantiles en el sistema público. O sea, la lista de espera para adolescentes que tienen ansiedad, depresión o que lo están pasando mal es gigantesca. Entonces, ahí, aunque tengamos una nueva institucionalidad en los colegios, si no podemos responder a esa necesidad, si no hay oferta suficiente, puede ser más parte del problema que la solución finalmente.
Vamos a poner algunos ejemplos que pone la gente que estoy recibiendo en el chat del programa. Y me escribe una apoderada y dice que hay muchos niños que son agresivos porque sus familias son agresivas.
Efectivamente.
Incluso van las familias que dicen en el colegio de ella a un niño cuando que es problemático, cuando tiene problemas, va la familia en vez de solucionar, va a poner más problemas al colegio y
Claro.
van con una actitud agresiva también. Entonces, dice, bueno,
Claro.
hay qué difícil actuar, pregunta, ¿no? Pues no hay colaboración, digamos.
Toda la razón, ese comentario de esa persona que está escuchando la entrevista, efectivamente, las conductas de agresión, el primer, ¿cierto? Catalizador es lo que pasa en la casa, ¿no? Ya sea en cómo te criaron, en cómo establecieron vínculos, en cómo regularon tus emociones, en cómo modelaron una conducta. Y en este caso que estamos discutiendo, a mi juicio, la familia a veces mucho es más parte del problema. Y hay casos que hemos visto en las noticias que han ido apoderados a agredir a los profesores, de hecho, porque no les gustó una medida que se tomó en el colegio. Yo creo que tenemos que empezar a reflexionar ahí cómo hacemos responsables, entonces, generar, ¿cómo se llama la educación? Accountability también a la familia. De hecho, hay un proyecto de ley que entiendo que lo puso una senadora, no recuerdo su nombre, para tener algún tipo de sanción a las familias cuando el estudiante es sancionado por casos de acoso escolar. Yo, sin ir más lejos, tengo un ejemplo en Michigan, que hace unos años atrás, después de una masacre escolar, en donde en este caso el estudiante se quitó la vida, la justicia del estado de Michigan siguió con un proceso judicial y, como no podían enjuiciar obviamente a este estudiante, condenaron a los padres de este estudiante, incluso estando separados. ¿Por qué? Porque se asumía que, como era un menor de edad, ellos eran responsables del comportamiento de su hijo en este caso. No quiero decir metamos preso a los apoderados de nuestros colegios, pero sí hoy día a mí me llama la atención cómo las familias no son responsables de nada de lo que pasa en el colegio. Y eso hace súper difícil el trabajo en la escuela, porque no tenemos cómo hacerlos corresponsables, ¿no? Con la figura de la superintendencia, que está súper bien crear una nueva institucionalidad que vele por los derechos de niños, niñas y adolescentes, como de una familia, si no le gusta algo de un colegio, algo tan insignificante como, no sé, los horarios de los recreos, puede poner una denuncia en la superintendencia, por internet, se demora 2 minutos. Y eso obliga a un colegio a estar una semana trabajando en esa respuesta. Pero no existe la figura al revés. Si es que una familia, por ejemplo, de este estudiante que agredió a un compañero, no pasa, no va a pasar nada con la familia. Entonces, yo creo que necesitamos pensar también cómo la familia es parte de la solución, cómo las familias se hacen responsables de eso. Y el ejemplo que daba, en este caso, la persona que estaba escuchando está muy bueno, ¿no? Cuando la familia también es muy agresiva con el colegio, ¿qué pasa en esos casos? ¿Quién se hace responsable de eso? Porque honestamente aquí, si bien el colegio pudo haber tenido fallas en los controles, en haber identificado antes a este estudiante de manera más temprana, yo creo que hoy día hay harta crisis emocional en nuestros profesores y profesoras. Los datos que manejamos nosotros, los estudios que hacemos, nuestros profes lo están pasando mal en el sistema escolar. Hay altos niveles de depresión, hay altos niveles de ansiedad, es una profesión hoy día altamente cuestionada. Por lo tanto, no es, la gente no quiere ser profesor o profesora, que nos obliga, creo yo, también a pensar en el rol de ese profe, ¿no? ¿Cómo yo apoyo a ese profe más que retarlo y enojarme con él todo el tiempo?
Te enviamos un abrazo gigante, gracias por tu tiempo, por la conversación. Muy interesante, nos aporta y le aporta a toda la gente en sus casas.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación.
Que estén muy bien, gracias.
Chao, hasta luego.
Chao, chao. Y nosotros nos vamos a hacer un altito, sí, pues vamos a hacer un alto porque vienen las noticias. ¿Ah?